Espero que el próximo martes terminemos ya con este curso que empezamos el 10 de febrero de este año. Empezaron bastantes, terminamos pocos. Así es esto del caminar cristiano. Verdad que Dios se apiade, porque a veces realmente no podemos venir y ni modo. Pero cuando podamos venir sería bueno que viniéramos. Yo creo que el viernes, si Dios quiere, vamos a tener una libreta para apuntarse para el curso que empezamos en enero. Dios mediante. Miren, cuando yo termine, les voy a dar estas hojas. Si es que las leen, si no, mejor ni se las lleve. Yo les estuve, sí, porque luego se las llevan, las dejan por ahí tiradas. Y luego les pregunto, les he preguntado aquí, oye hermano, ¿qué dijo? Ay, fíjese que por ahí la dejé. Y es dinero, ¿verdad? Esto yo le estuve diciendo de esa película, La Pasión de Cristo. Y muchos pastores, incluso a uno que conocemos, llevó a su congregación al cine el domingo para ver esta administración del diablo. ¿Sí? O sea, somos tan simples los que nos decimos cristianos, y como no leemos la Biblia, le creemos a la gente todo lo que dice. Y en lugar de ir camino hacia el cielo, vamos camino hacia otro lado. Entonces, le voy a rogar que la lea. Dice, La Pasión de Cristo, el engaño vívido de Mel Gibson. Hasta en Estados Unidos y en muchos lados han aceptaron esto los pastores, ¿sí? Diciendo que fue tremendo, que fue algo de Dios y fue del diablo. Y aquí lo van a leer ustedes, sí, porque Dios nos trajo palabra, no nos trajo película. Y se nos hace más fácil ir a la película que ir a lo que dice la palabra del Señor. Que Dios tenga piedad de todos nosotros, hermanos. Porque si la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, y si dice que si es posible los mismos escogidos podremos ser engañados, hermano, pobre de nosotros, de veras, pobre de nosotros, de veras, hay tanto engaño dentro de nosotros mismos. Dice la Biblia que el engañoso es el alma más que todas las cosas y perversa. Y luego dice, no, es que no es cierto, ¿verdad? No es cierto, yo no lo creo. No es lo que tú creas, sino lo que Dios dice. Y es lo que tenemos que creer. No lo que tú pienses, sino los pensamientos de Dios. Amén. Han bombardeado tanto el diablo a la iglesia y con... Y nos dice, no es extraño, no es maravilla si Satanás se viste como ángel de luz. Bendito sea Dios. Habla su Biblia en la familia. En Génesis 35, por favor, versículos del 22 al 26. Génesis 35, versículos del 22 al 26. Gracias a Dios. Bien. Aquí continuamos viendo la décima historia, que es la última que vamos a ver entre hoy y el martes próximo. Terminamos con algunos... información sobre José, el hijo de Jacob, que es el más relevante de sus hijos. El más tremendo fue Rubén, ¿verdad? Y luego Simeón y Leví, que mataron a mucha gente. Lo vimos el martes pasado. Pero de todos sus hijos, José fue muy especial. Amén. Bien, Génesis 35, versículos del 22 al 26. Amén. Nos habla de los hijos de Jacob. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ya empiezan ahí. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Luego vienen los hijos de Raquel, fueron 2, José y Benjamín. Sí, Benjamín fue el último cuando se salió, se dice la Biblia que murió Raquel cuando dio luz a este hombre, Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Vamos a ver algo de estos hijos de Jacob. Si ustedes son escudriñadores de la palabra, van a ver que primero están los hijos de la esposa y luego los hijos de las concubinas, ¿verdad? Los hijos de Lea, el primero fue Rubén. Este cometió un grave pecado, ¿se acuerdan? Que le costó la primogenitura. Fue tremendo, y de Rubén nunca nació un hijo que fuese profeta, apóstol o algo similar. Los hijos, los nietos de Rubén fueron tragados por la tierra con la rebelión con Coré. ¿Sí se acuerdan ustedes que vimos esto? ¿Verdad? Qué tremendo, hasta dónde alcanza la maldad de los padres que no se arrepienten. Sí. Entonces, Rubén significa Bet un hijo. Bet un hijo o ve un hijo. El segundo fue Simeón, que significa ha escuchado. El tercero fue Leví, que significa unirá. El cuarto, Judá, que significa alabar o alabanza. El quinto fue Isaacar, que significa recompensa. El sexto fue Zabulón, que significa permanecer, permanecer. Estos son los seis primeros hijos de Rubén, con Lea. Lo importante es, estos son la mitad de los hijos de Jacob que le fueron dados por Lea, con quien Jacob nunca tuvo la intención de casarse. Si ustedes han escuchado y han leído, Jacob nunca había escogido a Lea para que fuera su esposa. Él quería casarse con Raquel. Amén. De su hijo Leví procederían todos los sacerdotes de Israel. De su hijo Judá vendría el Mesías. Amén. Lea le dio a Jacob la única hija. ¿Cómo se llamó? Dina. ¿En qué problema se metió Dina, verdad? Porque le salió a Egipto a que la vieran. Y a ver también, ¿verdad? ¿Y qué problema causó tan grande la jovencita esta, Dina? Es bueno ver lo siguiente. Lea, después de dar a luz a sus cuatro primeros hijos, quedó temporalmente estéril. Sí. Y en un, fíjese, escuche bien esto, es muy importante. ¿Desde cuándo vienen las situaciones tan tremendas? Y en un intento de estimular la fertilidad. ¿Ha escuchado ahora cómo quieren estimular la fertilidad? Ponen ahí que tomes esta pastilla. ¿Cuál es la pastilla esa que andaban diciendo que era muy buena para el varón? ¿La briaga? La Viagra. La Viagra. ¿Ya la han tomado ustedes? Sí, se pone. No. Fíjense nada más, qué tremendo, ¿no? Entonces, en un intento de estimular esta mujer la fertilidad, come mandrágoras. Si lo han leído ustedes, ahorita lo vamos a ver. Come mandrágoras. Acordémonos que Lea estuvo involucrada en el engaño de Labán. Porque no vayan a pensar que Lea no sabía que estaba mal, que le había cambiado, se puso de acuerdo con su papá, y en lugar de ser Raquel la que se acostara con este hombre, fue Lea. Entonces, sí, ya estaba grandecito, o sea, no fue engañada, ¿verdad? Y así pasa muchas veces con las mujeres que ya tienen 35 o 40 años, lo que venga es bueno, ¿verdad? No es así. Les gusta mucho ese versículo, que el que viene, dijo Jesucristo, que el que viene a mí no le echo fuera. Así es de que las que vienen a él no las echo fuera, ¿no? De veras, hermanos, de veras, nos apresuramos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Amén. Amén. ¿Verdad? A veces hay gente que no se casa porque quiere esperar un príncipe azul y no encuentra más que en la policía los príncipes azules, ¿verdad? Y quieren buscar, se sienten, pero hay que orar para que Dios sea el que escoja la pareja, ¿verdad? Entonces, Lea estuvo involucrada en el engaño de Labán a Jacob. Lea significa fatigada, fatigada. Ahora quiero decirle esto, mire, la mandrágora es una planta herbácea de las regiones cálidas o desérticas, cuya raíz tiene cierto parecido al cuerpo humano. Entonces, antiguamente se le atribuían ciertas virtudes y se usaba en las prácticas de hechicería. Vaya conmigo a Génesis 30. Versículos del 9 al 15. Dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, ahí está, ya lo está viendo, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Zilpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa la sierva de Lea dio a luz a otro hijo de Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ahora escuche bien, sí, el 14 dice, fue Rubén, o sea, el mayor de sus hijos, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Ya saben por qué las trajo, ¿verdad? Yo creo que Lea se quejaba con su hijo, ya no tengo hijos, y luego vio Rubén que le dio a su sierva. ¿Sí lo están viendo ahí conmigo? Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Gracias Dios. Y luego sigue diciendo, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ahí estaba la mujer creyendo en la hechicería de las mandrágoras. Estaba rogándole, no era una cosa, oye, dame una probadita, no. Era una ansiedad de ella porque le diera Lea, ¿sí lo está viendo conmigo? Las mandrágoras. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Fíjese lo que le pasaba a Jacob. Lo vendían por mandrágoras para que se le quite lo tramposo, ¿no? ¿Cuántas cosas, verdad, están aquí escritas en la Biblia? Entonces queda claro que las mandrágoras se usaban como hechicería. ¿Cuánta gente sabe, conoce usted que es estéril y anda buscando por todos lados alguna pócima o algo que le ayude a dejar de ser estéril y dentro del pueblo de Dios? Entonces necesitamos entender que si no tenemos hijos es porque Dios no lo permite. Algo nos ha de tratar con nosotros por ser, pues que Él mismo prometió que dentro de su pueblo no habría estéril. Sí me doy a entender. Vivir lo sobrenatural de Dios no es nada fácil, hermanos, porque tenemos más del mundo que de Dios en nuestro pensamiento. En ese tiempo también se le llamaban las manzanas de amor a las mandrágoras, ¿sí? Pues se suponía que tenían un filtro de amor, por eso el afán de Raquel en obtener las mandrágoras. Las mujeres del oriente tenían la creencia o la superstición de que al comerlas les ayudaba a quedar embarazadas. La hechicería, ¿cómo está metida? ¿Verdad? Lea y Raquel estaban intentando o intentaron tener hijos mediante métodos artificiales. La mandrágora, como aparece aquí, nos sirve como ejemplo de los varios métodos artificiales que deshonran a Cristo. Escúchelo bien, por favor, ¿sí? Usados por algunos para llenar la iglesia o el templo o la casa de Dios con festivales de rock, música, todo ese tipo de cosas que atraen pero no nos cambian de vida. Sí, me estoy explicando. Sí, traen música, entretenimiento sin fruto espiritual. Sin fruto espiritual, aún para obtener dinero para la obra de Dios, como rifas o algo parecido. La rifa es algo que no conviene, es ocultismo. ¿Me doy a entender? Y agarran la Biblia, y que antes había suertes, hermano, cuando quiera platicamos sobre las suertes de la Biblia. Las suertes de la Biblia se usaban, pero nunca lastimaban la bolsa de los demás. Jamás, jamás. ¿Me doy a entender? Y cuando viene el Espíritu Santo del libro de los Hechos capítulo 2, a partir de ese tiempo ya no hacía ninguna suerte, sino el Espíritu Santo era el que guiaba a su pueblo. Amén. Sí. Entonces, los hijos terrenales solamente nacen cuando la esposa se relaciona con el esposo, ¿sí o no? Ahora hay hijos de probeta, ¿sí saben que hay hijos de probeta? ¿Sí lo saben eso? Desde el 1960 y tantos empezaron a ser hijos de probeta. El hombre tratando de desvirtuar la situación de Dios. Y hay, yo conozco en Ciudad Victoria una persona que es hija de probeta. Y tengo estudios de todo esto, de qué manera hay algunos que tienen sus expedientes de esas gentes. Es tremendo lo que hay. Yo le ruego que se meta con Dios y estudie para que vea cómo está la situación tan difícil, hermano. Sí, la probeta es un recipiente de cristal en forma de tubo con unas rayitas, sí las conoce, ¿verdad? Para graduar la cantidad de líquido, sí, y se utiliza para análisis químicos. Hijos de probeta, así les llaman, desde hace 40 años, y sí existen. Lo que es nuevo ahora, lo de la clonación, es la misma consecuencia de años atrás. Aquí creo que les di aquí unos estudios sobre la clonación, espero que los tengan. Sí, dos estudios les di sobre la clonación. ¿Qué cosa opinaba de la clonación Dios? Entonces, las mandrágoras, ¿es qué cosa les dije? Es algo que es un método artificial para producir vida, para embarazo. Y en la iglesia, en muchas iglesias, se está haciendo ese tipo de situación para producir hijos espirituales, amados hermanos. Y así como el esposo y la esposa producen hijos, hermanos, así como se relaciona la esposa con el esposo para tener hijos, así sucede con los hijos espirituales. Si usted no ora a Dios, si usted no se relaciona con su esposo, que es Cristo, nunca va a dar a luz hijos espirituales, empezando por sus hijitos biológicos, sus hijos de su casa. Si usted no está clamando, ya los dio a luz físicamente, ahora métase con Dios para darlos a luz usted espiritualmente. Clámele a Dios, embarácese. ¿Sí me estoy explicando? Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A veces nos hace más fácil que los maestros de la dominical oren. Oye, ora por mi hija, ora, anda muy mal. Oye, sí voy a ayudarte, pero tú métete a ayunar y métete a clamar a Dios para que tú seas la que des a tu hija o a tu hijo que anda mal a luz en el aspecto espiritual. Sí me explico, ¿verdad? A veces defendemos a nuestros hijos de alguna exhortación que se les hace indebidamente, hermano. ¿No? Si aquí exhortan a tus hijos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque a lo mejor a ti te da miedo hacerlo. ¿O no? Ya se me quedaron muy callados. Van a comer mandrágoras entonces, ¿verdad? Cuando la congregación ora como Raquel, ¿cómo oraba Raquel? Mire, Génesis 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Así pudiésemos orar nosotros. ¿Alguna vez ha orado usted así? Yo no, hermano. Yo no. Yo necesito esa carga de Dios para decirle: Señor, dame hijos espirituales, si no, ¿para qué estoy aquí? Amén. Por eso esa historia de Juan Knox, que es cierto, ese hombre los leí, era un escocés, un cristiano escocés. Juan Knox, John Knox, la reina Victoria de Escocia, decía: tengo más miedo a un ejército que a las oraciones de Juan Knox. ¿Cómo dije? Tengo más miedo a las oraciones de Juan Knox que a un ejército. Que así dijeran aquí en Saltillo. Tengo más temor a las oraciones de la Iglesia Pacto de Gracia que a todos los que la salvatrucha y la maratrucha y aquellos que andan de la trucha, ¿verdad? Porque luego así andamos, ¡ay, los de la! Y nos espantamos. Mira, si los conoce, esos andan todos tatuados y luego sales y pasas por algo oscuro y ¡ay, Señor, Jesús, María y José! Y andas todo temeroso. Dice la Biblia que aquel que cree nunca será avergonzado. Dame hijos si no me muero. ¿A quién le tienes que decir tú? A Cristo, Señor, dame hijos si no me voy a morir. Los invitamos a las oraciones en la mañana, hermanos. Venga, venga. Amén. Cuando oramos así, el Cristo, que es el Esposo, dará a la congregación hijos espirituales. Y no tendremos que traer aquí a evangelistas y traer músicos aquí para que atraigan a las personas, no a Cristo, sino a la música, hermanos. Sí, las cosas ficticias. Sí, amén. Amén. Y así el pastor también va a clamar a Dios cuando vea las ovejas mal. Señor, trata con ellas, Señor. Y poder decir, como dijo Pablo cuando vio a los de Galacia todos mal: ¿quién los hechizó? Si antes corrían bien, si antes caminaban bien. De repente ves que las personas empiezan a moverse así, para allá y para acá, y dices: ya la agarraron, ya la cautivaron en el oído. Cuidado, hermanos míos, cuidado. Les vuelvo a repetir, esto les va a importar, les va a interesar si quieren verlo. Sáquenle copias y regálenlo. ¿Y a quién te lo dio? Allá en Pacto de Gracia. Hoy me decían que dicen que aquí somos bien radicales. Bueno, pues algo han de decir de nosotros, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Hermano, necesitamos esforzarnos de veras, de veras, de veras. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Amén. Regresando a Génesis 35. Ya vimos los seis hijos, ¿verdad? Los primeros seis hijos de Jacob. Vemos el versículo 24, dice: después de los hijos de Lea, que fueron seis, dice, los hijos de Raquel, ¿cuántos fueron? Dos: José y Benjamín. José y Benjamín. Amén. Aleluya. José significa el que añade, perdón, él añade. Él añade. ¿Sabe usted por qué les dice a las personas Pepe? ¿Cuántos saben por qué dice a las personas Pepe? ¿No saben? Porque se llama José, por eso le dicen Pepe. Ay, hermanos. José significa él añade. Y Benjamín, el doceavo hijo, dice, significa hijo de la mano derecha. Saben que yo hace muchos años me preguntaban: oye, tú, de tus hermanos, ¿cuál es tu lugar? Y decía: yo soy el Benjamín, pero nunca supe por qué decía yo el Benjamín. O sea, el último de mis hermanos. Repite uno muchas cosas que trae de tradiciones sin entenderlo, hermano. Y hasta que vine al conocimiento de Cristo, entendí por qué decía yo que era yo el Benjamín, el último. Pero escuchaba yo las expresiones de que es el Benjamín porque es el último. Y así lo repite uno, pero no se pone uno a investigar por qué se dicen las cosas. Amén. Bien. En el versículo 27, 28 y 29 hablan de la muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, vivió mucho más Isaac que Ismael, ¿sí? Ismael vivió 140 y tantos años. Este hombre dice, ¿cuántos vivió? 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Mire cómo murió este hombre, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Cuántos quisieran vivir así, hermanos? Viejo y lleno de días, o sea, lleno de fuerza es lo que quiere decir, no con achaques. Ya a los 40 años andamos todos achacosos y somos cristianos. ¿Por qué? No, ve a los jóvenes de la iglesia, ¿cómo están? A los 20 años ya te la pasan durmiendo. No hay actividad en sus vidas, ¿qué les pasa? No. Y en el Evangelio hay muchísima actividad, hermano. Hay muchas cosas que hacer. Entonces yo quisiera que orásemos por todo esto que estamos aprendiendo, hermano. Vamos a Génesis 36. Aquí se nos habla de los hijos de Esaú. Apunte, tome nota nada más. Este capítulo es resumido en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 35 y 36. A Esaú se le llamó Edom. ¿Están conmigo en el capítulo 36? Dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Edom significa rojo. Rojo. Edom significa rojo. En el versículo 8, lo mismo, de ahí dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú, ¿quién es? Es Edom. La Biblia nos habla de los edomitas. ¿Sí? ¿Y por qué, hermanos? Imagina usted que se llamó rojo. No. No es que se ponía de colorado luego casi siempre de vergüenza, no. ¿Cómo se llamó el potaje con el cual vendió su primogenitura? Era un potaje, guiso rojo, guiso rojo. Amén. Sí, hermanos míos. Por eso Dios deja perpetuando la insensatez cometida por este hombre. Sí, cuando vendió su primogenitura. Qué tremendo es esto, ¿no? ¿Verdad? Génesis 25, 30, mire, vamos para que lo vea. Dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. De ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Si ¿Sí va usted compaginando todo lo que hemos visto aquí en tantos días, hermanos, en tantas horas? Yo creo que si aprendió usted todo esto, hermano, usted va a ser una eminencia, porque hay gente que no sabe ni qué cosa dice la Biblia y grita mucho aleluya y muchas cosas. Y Edom. Entonces Dios perpetuó su insensatez. Cuando dice Esaú, es Edom. ¿Cuál será la insensatez de nosotros, hermano? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Cuál es la fama que tenemos nosotros en el ámbito donde nos desenvolvemos? ¿Verdad? ¿Cuál es? Hablo como cristiano. ¿Cuál es la fama que tienen los cristianos, hermano? ¿Tienen buena fama los cristianos? ¿No? ¿No? Qué tremendo. Tenemos mala fama, hermano. y aún delante del gobierno. Yo se lo digo por experiencia. Yo antes de ser cristiano investigué a los cristianos, porque llegaban quejas de pleitos por los templos, a gobernación, y eran unos pleitos ahí, pero bien feos, horribles. Y uno, estos son cristianos. No, hermano. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra. Primera de, mire lo que dice, no me quiero salir, pero quiero que vea lo que está diciendo a su vida, Primera de Corintios 6. ¿Sabe usted que la ignorancia es el peor pecado que hay? ¿Cuántos saben eso? La ignorancia es el peor pecado que hay. Por eso hay mucha gente que son esclavos, porque son ignorantes. O otros que conocen la palabra y la ignoran. Ignoran a Dios. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ya tiene 1 Corintios 6. Dice, osa alguno de vosotros, o sea, es una osadía. ¿Sabes qué cosa es una osadía? Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Tienes un problema con un hermano, ¿por qué vas a ir a demandarlo? Es un pecado delante de Dios. Por eso yo les he estado diciendo aquí desde hace muchos meses y años, hacer negocios con un cristiano, tenga mucho cuidado. Yo he conocido aquí de personas aquí que han hecho negocios y luego sé que se andan ahí peleando y yo no me meto porque a mí no me pidieron opinión. Y somos poquitos aquí, hermano. ¿Te imaginas cuando llegue? Y luego que llegan por ahí los hijos del diablo también. Nos van a venir a robar. La bondad humana nos echa a perder, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Aquí hay gente que no es cristiana. Sí. Aquí dentro hay gente que no es cristiana. Sí. Que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Se oye duro, pero así lo dice la santa palabra del Señor. Entonces no se vayan con la apariencia. Mejor oren a Dios. Que el Santo Espíritu nos dirija en todas las cosas, hermanos míos. Sí. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjate nada más, Fíjate nada más cuál es el papel tan importante que Dios nos va a dar al final del tiempo. Cuando estemos en el juicio del trono blanco, no nosotros para ser enjuiciados, porque ya nuestro juicio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos inocentes delante de Dios. Y ahí vamos a enjuiciar al mundo. Ahí le van a decir al mundo, es que yo no pude dejar estas cosas. Y Dios va a llamar a alguno, va a decir, a ver, mira, ven, dile cómo fue que dejaste todo, que este hombre no quiso dejarlo. ¿Verdad? Ninguno va a poder decir, no se puede. No pude dejar de ser adúltero. No puede dejar de ser borracho, fornicario, mentiroso, ladrón, bandido. ¿Cómo no? Sí se puede. Entonces van a llamar a sus testigos, no los testigos de Jehová, porque Dios tiene sus testigos. Y los va a poner ahí, les va a decir, a ver, dile, las prostitutas, va a sacar a María Magdalena, dile cómo fue que te sacaron 7 demonios. ¿Qué pasó contigo? Diles a las prostitutas que dicen que no quieren dejar porque no tienen que comer, como si no hubiera trabajo de sirvienta o algún otro tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Inexcusables son, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, porque conociendo a Dios lo hicieron a un lado. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, aquí todo es poco. Aquí todo es poco. Así llegues a tener 2 o 3 casas, eso es poco. Y hablo que debes de venderlas para que el Señor tenga mensajeros, hermano, por otro lado. Ay, hermano, no me diga eso. Bueno, eso te lo dice el Señor allá tú. Sí. Amén. Todo es poco. Lo material para Dios, hermano, es lo de menos. ¿Quieres lo material o quieres lo espiritual? Tú decides. Lo espiritual cuesta más, hermano. Ayuno, oración, no es por obras, pero necesitas meterte con Dios. Aquí a veces estamos aquí dos o tres en las mañanas y yo sé que gente puede venir aquí a orar. ¿Por qué? Porque la oración de congregacional tiene una fuerza tremenda, hermano. El lunes, gracias a Dios, estuvimos más aquí orando y estamos, no me estoy quejando, los que se van a quejar van a ser otros, si es que realmente no se meten con Dios, porque lo dice, es que el pastor se queja, yo no me quejo, no, gracias a Dios que Dios me trae también a mí a la oración. Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Oye, vamos a juzgar hasta los demonios caídos, porque ellos viendo a Dios no le obedecieron, nosotros no lo vemos, y dijo Jesús, más bienaventurados aquellos que sin ver han creído. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Qué papel tan importante Dios nos ha dado como iglesia y no lo hemos entendido? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Cuántas veces has escuchado a uno que va a una iglesia cristiana hablar delante de los incrédulos? No, hombre, ya son tremendos, fulano hace esto, fulano. ¿Qué tienes que andar? Yo no creo que sean cristianos, hermano. Hasta prohíbe Levítico, dice, no verás la desnudez de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hermana, y eso aplíquelo espiritualmente. Ustedes no tienen que andar platicando afuera lo que pasa en su casa, jóvenes. La Biblia del mundo dice que la ropa sucia se lava en casa. Y allá parece que guarda más los secretos que nosotros. Nosotros somos muy comunicativos. Vanguardia se queda corta. Bendito sea Dios. Y peleamos ante los incrédulos, dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sí lo están viendo, hermanos míos? Para mí es algo tremendo esto, hermano, porque a veces quiero discutir, quiero defenderme. No estoy exento, necesito menguar, necesito que Dios tenga misericordia de mí, que pueda yo menguar más y más para quedarme callado y no dar, no. Dice la Biblia que vamos a ser juzgados por nuestra boca, por lo que hablamos. Sí. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Entonces vemos que, ¿cómo se le llamó Esaú? Edom, perpetuando la insensatez cometida por Esaú cuando vendió su primogenitura. Pero fíjense bien que Dios siempre cumple lo que promete, aunque no se salvó. Algunos dicen que sí se salvó, yo creo que no, y qué bueno que se haya salvado, ¿no? Pero luego hacemos cosas, decimos cosas que no entendemos. Dios promete, o sea, lo que Dios promete siempre lo cumple. Sí, mire, vamos a Deuteronomio 2, versículos del 1 al 5. Fíjese cómo hace Dios las cosas. ¿Ya lo tienes? Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Quiero que lo veamos con claridad esto, ¿sí? Dios le había prometido a Jacob darle tierras a Esaú. Y Dios le dio el monte de Seir a Esaú. Y aquí le está diciendo a su pueblo: son vuestros hermanos, pero biológicamente, no espiritualmente. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo cómo es Dios? ¿Sí? Dice el 5: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Qué piensan, hermanos míos? Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios cumple lo que promete, amado hermano. Si es para darte fuerte, te lo va a cumplir. A Dios no lo convencemos con llantos, ni con lágrimas, ni nada, hermano. A Dios lo convencemos con obediencia. Con obediencia, por mucho que llores tu maldad, tu pecado, si tú sigues ahí, te va a dar, te va a tocar muy fuerte, hermano mío. Sí, Dios es lleno de misericordia, por eso a veces permite cosas graves a su pueblo. Si tú y yo leyéramos Lamentaciones, ponte a leer Lamentaciones un año seguido y vas a ver de qué manera Dios corrigió a su pueblo. ¿Cómo es posible? Dice uno leyendo todo esto, leyendo todo, Lamentaciones y Jeremías. ¿Cómo es posible que se morían en los sitios, los tenían sitiados al pueblo de Dios y morían sus hijos y se comían los hijos porque no había nada que comer? Y dices uno, ¿por qué tanta necedad? ¿Por qué somos tan aferrados al pecado que hay en nosotros? De veras, hay un engaño en la iglesia. Siempre predican Dios es bueno. ¿No has oído? Sonríe, Cristo te ama. Sí, te ama. Pero si tú no lo amas, no te vas a ir con Él. Porque si me amas, guarda mis mandamientos, dice la palabra. Y somos tan. Lo oímos y lo decimos porque se oye muy bonito, hermano. Y qué triste es que nosotros caigamos en ese tipo de evangelio, amado hermano, que no sirve para nada. Por eso nos advierte Pablo, dice: si aún un ángel o aún yo mismo trajera otro evangelio, no es que haya otro, dice, pero hay unos que lo han tergiversado, sea maldito. ¿Usted sabe cuántos hay malditos dentro de la iglesia en todo el planeta por estar dando un evangelio que no es el verdadero? Un evangelio sin compromiso, un evangelio que no, que como les dije el domingo, pues domingo aquí prediqué el domingo, no, ¿verdad? El viernes o no sé cuándo les dije que pusieran, y así lo hicieron, pongan azúcar, ayer en la noche ya un puño de azúcar y un puño de sal, pónganlo, dice el Señor que somos la sal de la tierra, ¿sí? Si usted pone azúcar en la intemperie, mañana va a amanecer lleno de hormigas y de insectos. Hay un evangelio muy dulce, pero está lleno de insectos y de hormigas. ¿Sí? Y ve el puño de sal, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. ¿Cuál es el evangelio que quieres? Aquel que te hace sufrir. Entonces vas caminando al cielo. Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. No nos gusta que nos digan que esté uno mal. A mí no me gusta que me digan que estoy mal. ¿A ti sí te gusta? Va a decir, sí, amén, no seas mentiroso. No nos gusta que nos digan que estamos mal. ¿O no es cierto? Es nuestro yo. Corrige a alguien y se te va a enojar. Por eso dice la Biblia: instruye al necio y se va a volver más necio. Instruye al sabio y se volverá más sabio. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Sí? Ay, Dios mío. Me preocupó esto, hermano. Estaba yo platicando con mi hija Carla. Y hay otros más que vamos a sacar. Sí, yo se los dije aquí, la pasión de Cristo es diabólica. Esa película. El 100%, el 80% del mensaje es católico. Yo no la he visto ni pienso verla. El 80% del mensaje es católico. Lo va usted a leer, léalo, si no, no se lo lleve. Hay gente que no le gusta leer. No. Bendito sea Dios. Ya hasta le encargó el Vaticano que hiciera ahora una del santo de los animales, ¿cómo se llama? San Francisco de Asís. Y esta la recomendaron en Estados Unidos, personas como Billy Graham, como ciertas gentes reconocidas en el Evangelio. Pero hermanos, si dice Pablo, si aún un ángel del cielo, y si aún yo mismo te recomiendo algo que no sirve, no me hagas caso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. Es que el pastor me recomendó, que te vas a ir al infierno, ahí nos vamos a encontrar. De veras, tómate en serio, hermano. Cuando estás enfermo, no, te recetan hasta lo que sea y no te lo comes. Tú y yo estamos enfermos, nos están dando lo mejor para que se vaya, venga la doctrina sana, obviamente nos tiene que sanar como andamos caminando. Estamos caminando, estamos siendo sanados en la medida que caminamos haciendo la palabra. ¿Me estoy explicando bien? Estamos siendo sanados, estamos caminando hacia la perfección. Dios con su palabra, que es espada, nos va cortando todo aquello que no sirve. Lo que hoy aprendes, hoy que estamos 7 u 8, 7 de diciembre, de aquí a 3 o 4 meses, si te has metido aquí, lo que hoy te gustaba, dentro de 4 meses ya no te va a gustar. Lo vas a ver insípido. ¿Cómo es posible que esto me gustaba antes? ¿Por qué? Porque Dios está conquistando tu corazón. Pero si no te metes con Dios, sigues viviendo, quién sabe cómo, engañado. Amén. Dios siempre cumple lo que promete. Aquí está diciendo, no se lo quiten, no, ni se metan con ellos, porque yo ya le di el monte de Seir Esaú. Está defendiendo a alguien que era profano. ¿Cómo Dios defendiendo a un profano? Porque Dios se lo prometió a su padre Jacob, pero no les dio la salvación. Amén. Hay gente en las iglesias que diezma más que ustedes, y Dios les da porque promete, Dios les da porque se los prometió, pero se pierden. Que quede muy claro esto, el Evangelio no se compra. ¿Qué es lo que quieres de Jesucristo? ¿Quieres dinero? Pídeselo, te lo va a dar. ¿Quieres su presencia? Te va a costar ayuno, oración y un clamor tremendo. Por lo que se dice, venga la prosperidad evangélica. No, hermano. No. Mateo 24, 24, se los he dicho, lo dice Jesucristo, aún los mismos escogidos pueden ser engañados. Ya me enojé. No, no es cierto. No, hermano, yo se los dije, a mí yo como le he dicho a mi esposa, ojalá cuando yo digo algo, ojalá y yo esté equivocado. De veras. Ojalá, porque yo veo con estos ojos, es pleonasmo, ¿no? Pues lo digo, yo veo con esto y veo muchas cosas, muchas actitudes en las personas. Sí. Y de repente está, digo, ya ves, no es que yo quiera tener la razón, yo quiero estar equivocado. Vino aquí una persona que invitamos a predicar, estuvo platicando conmigo. Me dice, oye, oye hermano, oye siervo. Dice, tú eres muy un gallo muy corrido. Le digo, no soy gallo, soy oveja, le dije. Pero explícame, ¿no? Dices que creo que es muy difícil engañarte. Pues considero que sí, hermano. Porque yo vengo de un mundo lleno de gente engañadora. De ahí vengo. Y yo creo que tú y yo también venimos de ahí. ¿Sí? Actitudes que yo vi en el mundo, las veo en la iglesia. Que uno no diga nada, pues porque no piden consejo. Pídame consejo, le voy a decir, mire, eso es lo que te está diciendo Dios. Arrepiéntete o te vas a perder. Y ese no es amor, claro que es amor, hermano. ¿Qué amor quieres? Que te diga, no te preocupes, un apapacho aquí. Dios no apapacha a nadie, hermano. No. Si para haber apapachado, hubiera apapachado a Jesucristo, a su Hijo. No se fue en contra de él toda la ira de Dios cuando Dios hizo pecado a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Sí. En esta película, ahí le hacen más caso a María que a Jesucristo. Corredentora. Yo no la he visto ni la pienso ver, ni me interesa. ¿Sí? Que María sufrió. Ay, la madre sufriente. Hermano mío, por favor. De ahí sacaron el Día de las Madres, porque en la Biblia no dice que hay Día de las Madres. No. ¿No has visto ahí que hay Día de las Madres? Aquí, si ha leído la Biblia, en ningún lado dice, celebren el Día de la Madre. ¿No? Y cuando la celebren, le regalan una plancha para que trabaje más, ¿no? ¿No? El Día de la Madre son todos los días, igual que el Día del Papá. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. ¿No? Amén. Vamos a Génesis 36, por favor. Versículos del 9 al 19. Fíjense bien. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Mira cuántas mujeres tenía este hombre. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Fíjense bien, Amalek es tipo de la carne, dentro de la tipología bíblica. Si tú has leído la Biblia, Josué hace guerra contra Amalek. Josué es Cristo. Tú tienes a Cristo en tu vida, hace guerra, ¿me estoy explicando? La vida nueva que tienes hace guerra contra tu Amalek que tienes, que es tu hombre viejo. Espero estarme explicando. Tú tienes un hombre viejo dentro de ti que es tremendo, que es el que te estaba llevando al infierno. Y es al que debes de dejar de alimentar con la televisión y con compañías que no te convienen para nada. ¿Qué cosa alimentas más, al hombre viejo o al hombre nuevo leyendo la palabra, con hermanos en Cristo Jesús, orando, etcétera? ¿Cuál es el que tiene más alimento en tu vida? ¿Sí? El hombre viejo te vas a extraviar. Alimenta al hombre nuevo y vas a ver cómo vas a crecer en el espíritu. Y vas a vivir una vida llena de poder, espiritualmente hablando. ¿Sí? Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl, versículo 13. Los hijos de Reuel fueron Naad, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Saúl. Fíjense bien, Coré fueron de los que se rebelaron contra Moisés. ¿Me estoy dando a entender? Pero se los tragó la tierra. ¿Qué cosa dijo? También nosotros somos santos, le estaba diciendo Coré a Moisés. ¿Por qué estos pasan a predicar y yo no paso a predicar? Yo también soy cristiano. Hermano, un cristiano nunca anda reclamando sus derechos. Amén. Amén. Un cristiano no anda buscando ser pastor, amado hermano. Amén. Quiero ser pastor, amor, por favor. No. Si vieran qué tremendo es la situación. La Biblia dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Hermano, invítame a predicar. Sabes que tú cuando alguien pasa aquí al frente, sí, va a dar cuentas de todo lo que habla delante de Dios. De los que están con los niños y los adolescentes van a dar cuenta de todo lo que hablan. Hay un libro que se está escribiendo. Por eso es tan delicado esto. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Versículo 15. Decía yo de Coré, ¿sí lo han leído lo que les pasó a Coré? Que le reclamaba a Moisés, y a, ¿por qué Aarón? ¿Por qué tu familia pastoral, por qué? Porque así lo había determinado Dios, no Moisés. Ur, ¿han leído algo de Ur? Era el esposo de María, la hermana de Moisés. Y eran los que estaban en la familia ministerial. Porque Dios busca familias ministeriales. Por eso yo les he dicho, hermanos, trabajen con sus hijos. ¿Qué andan haciendo por allá? Que vamos allá, hay un seminario. Y que vamos para allá desgastándose nada más, hermano. Hay que trabajar en tu casa, en tu Jerusalén. ¿Sí lo han leído? Somos testigos en nuestra Jerusalén, nuestra familia, nuestros hijos, amados hermanos. Sí. Ahí es donde empieza el evangelio, no en otro lado. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Estos son, versículo 15, los jefes de entre los hijos de Saúl, hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, los jefes Temán, Omar, Cefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes Naad, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, los jefes Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes, él es Edom. Esto es muy importante, aunque usted ve muchos nombres aquí, si usted es una persona que escudriña la palabra, viendo esto, hermano, va a enterarse más de lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Sí? Nada de lo que está aquí en la palabra escrita es para que usted lo haga a un lado, en lo absoluto, en lo absoluto. Aquí vemos algo, solo se registran los nombres de los descendientes de Saúl, pero no su historia. Le estoy dando una clave para que vea, ¿sí? Amén. De los hijos de Jacob se registra la historia de cada uno de sus hijos. Es diferente. Aquí nada más los dan así, nada más por no dejar. Pero los hijos de Jacob salen con sus nombres y qué cosa, aunque sí se portaron mal, pero eran escogidos de Dios. ¿Cómo te portas tú? Pero eres escogido de Dios y Dios está tratando contigo. Entonces, se registran los nombres de los descendientes de Saúl, pero no su historia. No su historia, quiere decir que jamás estuvieron escritos en ningún lugar más que aquí. Sí, pero y que las genealogías escritas no van más allá de la tercera y cuarta generación. Por eso está escrito aquí para enseñanza de nosotros. ¿Qué habla Éxodo 20? De la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Todos ellos aborrecían a Dios. ¿Se han leído Éxodo 20? Mire, vamos a Éxodo 20 para que vea. Todos los hijos de Saúl eran de la tercera y cuarta generación. No hubo más allá. Bendito es Dios. Gracias, Dios. Del versículo 1 al 5, fíjate lo que habla para los idólatras. Toda la gente de Saúl era idólatra. Yo era idólatra, pero vino el Señor a mi vida y ahí se rompió la maldición. ¿Con quién se rompió la maldición? Con mi suegra. Con mi suegra se rompió la maldición respecto a mi esposa y respecto a mí. Mis hijos ya no son malditos. No quiero explicarme bien, ¿sí? Dice el Señor que son benditos hasta mil generaciones. Amén. Si has leído bien el libro de Reyes, Samuel, Crónicas, decía el Señor Dios, por amor a mi siervo David. Cuando tú eres como David, que buscas de Dios, hermano, y te entregas a Dios, a tus hijos tienen la protección de tu conducta delante de Dios. Y han de decir, por amor a mi siervo Julio, voy a perdonar a Rolando. Me doy a entender. Por eso muchos de nuestros hijos cuando andan mal no les pasa nada, porque tú estás caminando en integridad delante de Dios, no porque tengan buena suerte. Y no te quieres entregar a tu sacerdocio, hombre. ¿De veras? ¿Cuánta locura hay en nosotros? Sabiendo no entender cuando dice Dios, por amor a mi siervo David te voy a cuidar. Tú puedes cautivar a Dios como esposo, como hombre, como padre, y clamarle a Dios por tus hijos, y tus hijos se andan mal. Él dice, por amor a mi siervo te voy a perdonar, porque hay alguien que está en la brecha por sus hijos. Día tras día, día tras día, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos, Dios. Como decía Job, yo no sé qué están haciendo mis hijos por allá, Señor, pero yo te ofrezco sacrificio, te ofrezco holocausto, Dios, me pongo delante de ti, derramo mi alma, Señor, hasta el piso, Señor, apiádate de mis hijos, Señor, tú sabes la realidad de ellos, cómo están viviendo, yo no lo sé, Padre, y si lo sabes, si no lo sabes, eres un mentiroso, por eso tienes tú que estorbarle a tus hijos, que se te van de tu casa, que se vayan. Pero que sepan que tu casa es el campamento de Jehová. No que llegas a casas ahí y ahí están mujeres semidesnudas y ay, por favor. ¿No? ¿O no? ¿O no? Es que se me van, pues que se vayan. Ahí está la enseñanza del padre. El hijo pródigo le dijo, me voy, ándale, mi hijo, no te puedo detener. Y se fue hasta, tenía ganas de comerse lo que comían los puercos. Deja que tus hijos, si son rebeldes, déjalos que toquen piso. Déjalos, tú sigue intercediendo por ellos. Sí. Le dijeron a un pastor allá en la Ciudad de México, ay pastor, ore por mi hijo porque ayer lo metieron a la cárcel y andamos tratando de vender la casa para sacarlo. ¿No estaba pidiendo usted oración por su hijo? Pero pastor, está en la cárcel. ¿No estaba pidiendo oración por su hijo? Sí, ahí va a tratar Dios en la cárcel con su hijo. ¿Qué tiene usted que deshacerse de su casa? ¿Lo va a sacar para que siga haciendo lo mismo? Ay, qué duro pastor, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pastor tan duro? Hay que buscar un pastor que sea suavecito, que empiece a vender las sillas de aquí para sacarlo de la cárcel. No, hermano, cuando tú oras a Dios por alguien que anda mal, Dios sabe cómo meter su mano, cómo corregir. Tú y yo no sabemos cómo corregir. A nosotros nos convencen, ándale papito, ándale, sí, y déjame. No, déjame. Ay, bueno, no te tardes, Llegas antes que llegue el lechero. El lechero llega a las 6 de la mañana, por favor llega antes. No, hermano, no. hay mucha ignorancia para estas cosas. Hablo dentro del pueblo de Dios, no afuera, hermano. No afuera. Hermano, somos gente enferma. Los que hemos venido a Cristo, todos estamos enfermos de maldad. No hay bondad en nosotros, estamos perdidos. Venimos de hechicerías, venimos de fornicación, venimos de adulterio, venimos de tantas cosas. Y el Señor no se plació por tu vida, sino tuvo compasión de ti y se presentó a tu vida con un propósito. No. Por eso no vienen muchos aquí a esta iglesia, gracias a Dios. Pero viene el Señor, yo les aseguro que sí, sí. Dice versículo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea de una esclavitud tremenda. Yo te saqué de alcohol, de mujeriego, de esto y de lo otro, de una pobreza tremenda. Sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, fíjese. ¿Está bien? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está la tercera y cuarta generación de Esaú, de los que me aborrecen. Es tremendo esto que tiene Dios, hermano. Versículo 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Tú quieres misericordia? Obedece al Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. No hay otra manera. Tú le puedes cantar aquí, decir: Señor, te amo, Dios, y lloras y te tiras al piso. Pero si no lo obedeces, hermano, estás engañado. ¿Estás engañado? Así pasa en algunos lugares, así llega la música, así como cuando estaba el rey David tocando el rey Saúl, que estaba endemoniado el rey Saúl, y llegaba y adoraba al rey Saúl, David a Dios. Fíjense que yo cuando me convirtió el Señor, estuve estudiando la Biblia y me di cuenta que David, el rey David, nunca le cantó las mañanitas a las muchachas bonitas. Y vas a congregaciones y ahí se ponen a cantar mentiras. Y gente que se dice cristiana. ¿No? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Nunca le cantó el rey David a las... El rey David le cantaba a Dios, era el adorador de Israel. Él conquistó el corazón de Dios con sus adoraciones. A Dios le gustaba cómo lo adoraba aquel hombre, cómo derramaba sus lágrimas adorando al Padre. Y cuando estaba mal, que decía: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Alma mía, bendice a Jehová y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese era el adorador de Dios. Y cuando él agarraba el arpa y le cantaba al Señor, adoraba a Dios, ese rey Saúl se iba, huía el demonio, no podía resistir al adorador. Y se iba el adorador y volvía el demonio. En muchos lugares están grito y bailando, etcétera, y hasta lloran y salen allá y siguen con el demonio, porque no cambian. Bendito es Dios. La música no cambia, hermano, es la palabra. Me llegó esta semana una Biblia muy bonita, pero bien elegante, con un broche metálico o magnético, ¿no? La nueva versión internacional. Cuidado, es diabólica. Y aquí hay algunos que la tienen. Ya le cambiaron el significado a la raíz de la palabra. La estuve estudiando, estuve leyendo y le decía yo a Carla, esto a mis papás hace 2 años yo tenía un estudio de esto. ¿Sí? Si ustedes consideran, desde Génesis 3, el diablo está en contra de la palabra. El diablo está en contra de esto. ¿Sí? Al diablo no le gusta que tú aprendas lo que está aquí, porque sale derrotado. A tu alma menos. A mí me ha pasado, por eso te lo digo y te lo platiqué una vez. Venía yo bajando las escaleras ahí en la casa de ustedes y enfrente está la televisión. Y venía yo con un propósito de estudiar y veía yo y me caminaba y prendía yo la televisión ahí. Y de repente algo me decía, párate, ¿qué estás haciendo? La apagaba y me iba yo a seguir. Es una lucha muy tremenda, hermano. Por eso a mí cuando me preguntan, hermano, ¿puedo ver la televisión? Le digo, sí, pero no la prenda. Si tú crees que el diablo ya te soltó, no, hermano, no, no. Anda, nueva versión, NBI, nueva versión internacional. ¿Sí? Hay hasta aquí tan versículos del libro de los Hechos, porque dicen que no está en el original. ¿A quién le vas a creer? Satanás siempre va a ir en contra de la palabra. ¿Con que Dios te dijo que no hagas esto? Así, así es, así, así de simple. Si tú lees toda la Biblia, el reclamo de Dios, no aman mi palabra. ¿Y sabes quién es la palabra? Jesucristo. Y si no amas la palabra, ¿crees que vas a entrar al cielo? No, hermano mío. No, esto te cambia la forma de pensar. Santifícalos en tu verdad. Juan 17:17, tu palabra es verdad. ¿Cómo quieres dejar la maldad que tienes dentro si no escudriñas la palabra día tras día hasta que se haga una realidad la palabra dentro de ti? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces vemos en Génesis 36 que solo se registran los nombres de los descendientes de Saúl, pero no su historia, y que las genealogías escritas no van más allá de la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Los hijos de Jacob eran simples pastores. Amén. Génesis 47:3. Dice, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Quiero decirles algo, me da pena, pero se los voy a decir, me está diciendo el Señor que se los diga. A veces cuando me preguntaban antes, ¿y usted a qué se dedica? Decía, soy jubilado. Y hasta que Dios trató conmigo, dije, realmente, Soy pastor. Para mí me pesa mucho la palabra pastor, hermano. Para mí solamente hay un buen pastor que se llama Jesucristo. Sí. Y yo creo que Dios es tan bueno conmigo, porque ahora que fui con el dentista, que estoy yendo con el dentista, que hice mi cita con la secretaria, dije, mire, habla el pastor Jorge Inurreta, quisiera ir una cita con el dentista. Ya me dio la cita y llegando allá con el dentista, que me hizo todo el presupuesto y todas las cosas, estaba arreglándome mis dientes. Ahora se me ve riendo así porque me dice, usted es ministro, ¿verdad? Dije, sí, sí, me dijo mi secretaria. ¿Sabe que le voy a cobrar el 50% de todo lo que está aquí? Ay, gracias a Dios. Dije, arrégleme hasta las orejas. Dije, oiga, yo ni lo conozco al Señor. Dice usted, y él no es cristiano. Pero son experiencias que tienes que vivirlas, hermano. Y en lugar de cierta cantidad, voy a pagar el 50%. Gracias a Dios, porque él tiene cuidado de su pueblo, hermano. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, los hijos de Jacob eran simples pastores. Los hijos de Saúl vivían violencia. Eran jefes, reyes de la tierra, no del cielo. Mire Génesis 27:40. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienes? Vamos a ir a 39:40. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, le está hablando a Esaú, será tu habitación en grosura de la tierra, o sea, vas a tener abundancia. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Qué tremendo. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Eso sucedió después cuando Israel empezó a desobedecer. Sí, pero fíjese bien, por tu espada vivirás, dice la palabra, que al que a hierro mata, a hierro muere. Así dice la Biblia. Entonces estos eran poderosos, tenían la grosura, tenían mucho dinero, muchas casas. Los hijos de Jacob eran simples pastores, pero iban heredando el cielo. ¿Qué cosa quieres heredar tú? ¿Quieres ser heredero de Saúl o heredero de Jacob? Ahí está la diferencia, ¿sí? Los hijos de Jacob, los hijos de la promesa vivían en esclavitud, y su Canaán era la tierra de su promesa. Los hijos de Saúl, los edomitas, vivían en sus mansiones. Vivían en sus mansiones. La tierra de su posesión. Nosotros no somos de la tierra, amados hermanos, somos peregrinos. ¿Sí lo has leído alguna vez? Somos peregrinos, somos forasteros ahora en esta tierra. No somos del mundo. Amén. Hay que hablar con Jaime Maussan, ese que anda buscando a los extraterrestres. Dile, nosotros somos los extraterrestres, porque no somos de la tierra, somos del cielo. Que nos venga a hacer una entrevista aquí a nosotros. Amén. Aquí va a haber puras luces, porque nosotros somos la luz del mundo. Amén. Entonces, ellos estaban, ahí en Génesis 36:43 lo dice muy claro. ¿Sí? Dice, Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. ¿Lo están viendo? Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. La tierra de su posesión, nosotros sabemos que nada es nuestro, ¿sí lo saben? Mas sin embargo, todo va a ser de nosotros si somos fieles hasta la muerte. Mire Lucas 16:25, con esto termino hoy. Y espero que el próximo martes terminemos ya con este estudio y a ver si el viernes se inscribe para el curso del próximo año. Se le van a poner estrellitas en la frente a los que llegan a todos los cursos. Lucas 16:25. Fíjese bien, aquí nos habla del rico y Lázaro. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Hay muchas doctrinas en este tiempo dentro de la iglesia, hermanos, que dicen que no tenemos por qué sufrir. ¿Sí? ¿Sí lo han oído? Tú, ya Cristo sufrió todo, etcétera. Hermano, esa es una mentira. Es una mentira. Hay que pagar un precio, amados hermanos. Ahora, es muy diferente que sufras por el Evangelio a que sufras por tu maldad. Esa es otra cosa. ¿Sí? Pero si Dios te permite sufrir por el Evangelio, hermano, va a ser un sufrimiento glorioso. Porque vas a probar un poquito de lo mucho que pasó Jesús por ti. Un poquitito. ¿Sí? Que Dios nos ayude, hermanos. Espero que estén...